Bueno, dos cosas de este episodio. La primera, que se ha debido llamar The Mandalorian es un western. Y la segunda, que dos veces decimos que no nos vamos a meter en política y hablamos 20 minutos de política en la que supuestamente no nos vamos a meter. En fin.
Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot.
Y este es el episodio 230 de Robot, Defecto Catalina. Hoy es 13 de noviembre de 2019 y en esta ocasión los acompañamos Ricardo Román y Guillermo Amador. Pueden encontrarnos como siempre en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, Revista El Robot, Joeb, Romansaurio, Segranier, Gandari y Modulor. El mundo nos dice que no entendió el corto del niño Dumpling. Grabamos en vivo los miércoles a las 8 de la noche en la hora del este de los Estados Unidos y lo anunciamos un rato antes en nuestro canal de Telegram que es t.me/robotpodcast. También lo anunciamos en nuestra cuenta en Twitter, Revista El Robot, y puedes vernos y chatear con nosotros durante la grabación entrando en elrobot.live o en nuestro canal de YouTube que es Revista El Robot. Si quieres sugerir un tema, un artículo, enviar un comentario, lo puedes hacer vía Twitter en Revista El Robot o escribiendo a editor@revistaelrobot.com. Y bueno, ya estamos, como decíamos hace un rato, con nuestros problemas técnicos. And then there were two, o and then there were none. Algo así es que se llamaba.
Sí, es el libro de Agatha Christie.
El libro de Agatha Christie, que en español tiene un nombre bien racista que no lo vamos a decir al aire, para que no quede grabado en estos tiempos.
Lo pueden buscar, Google es su amigo en este momento. O DuckDuck.
DuckDuckGo, y así verán el nombre muy racista que le daban en español al libro de Agatha Christie. Aunque yo creo que el racismo está en los ojos del que lo ve. Mira, ¿qué te iba a decir? Y bueno, estamos acá porque, bueno, el señor Gabriel está en una visita sorpresa, relámpago, en Caracas. Le deseamos la mejor de las suertes, que regrese sano y salvo.
Es triste, pues, no me debería reírme, pero está sin luz.
está sin luz, por eso no se puede conectar. Bueno, pero es la realidad, pues, la realidad que tenemos. Pues si estuviéramos en Chile, de repente, usted ahorita bien situado, pero de repente, si fuera más temprano, de repente estás en medio de un cacerolazo.
Hoy se fueron a descansar, la verdad. Bueno, la semana pasada no pude grabar porque estaba la ciudad encendida en llamas y...
Exacto.
Cuando eso pasa, el internet se va, pero
Y en cualquier país, pues, cualquier país, sí. Ya uno no sabe, estamos en unos tiempos esos que llaman interesantes, como la maldición de los gitanos, ¿no? Que vivas tiempos interesantes, bueno, en eso estamos justamente. Y interesante también, nosotros en este podcast no hablamos tanto de política, pero whatever, en el episodio de esta semana de Game of Thrones, Evo, el dictador comunista latinoamericano que se veía más sólido,
sí,
en,
¿no?
en su reino.
Bueno, el latinoamericano, porque los cubanos están tranquilos, o sea, los cubanos están tan tranquilos.
No, eso ya que... ellos decidieron que eso era de ellos y listo, pues.
O sea, el rey de España está con ellos ahorita, o sea,
el rey de España, nivel sí. Dios. Le da igual, pues. O sea, eso, ay, yo voy aquí a pasar a la playa. Es bueno, el Evo, ¿no? El Evo que está en México ahora, porque México no se mete con ninguna... con ningún país, ni con las decisiones de un país, menos si es comunista y es amigo de ellos, ahí sí se mete, ¿no? Y estoy esperando el episodio de Daily, mañana o pasado, de lo que pasó en Bolivia, y como dije yo cuando pasó lo de Chile, en las elecciones de Argentina, con muchas otras tantas cosas, como yo no soy boliviano, como yo no vivo en Bolivia, como yo, la idea que yo tengo es de verdad bien, no es nada objetiva, y de verdad me parece que el tipo es un dictador, entonces yo no doy mayores opiniones, aunque estoy diciendo que es un dictador, eso es mayor opinión. Lo único que yo puedo ver es que el tipo, lo que dice la gente, que sí conozco gente que vive allá, y gente que lo que me ha dicho, y por también lo que yo he visto, es que en la constitución de Bolivia no permitía reelecciones, la modificaron para tener una reelección, y cuando Evo se reeligió, entonces la modificó para tener una tercera reelección. No,
pidió un referéndum para cambiar la constitución y agregar eso.
Claro,
y
lo pero esa fue, esa fue la cuarta.
Ah, mira.
No, la tercera ya no le había parado. No, ya te voy a explicar. No, te voy a explicar.
Ajá.
Él lo cambió, hizo una reforma para dos elecciones. Exacto, continuas. Exacto. ¿Qué sucede? Ya había ganado la primera vez, hizo eso, ganó la segunda vez. ¿Qué pasó? El tipo dijo, bueno, yo quiero lanzarme una tercera vez y ya, y me voy, porque esa primera que yo estuve no vale. Vale las dos desde que vale la ley esta, ¿no? Como el Tribunal, claro, Supremo o Corte Supremo, no sé cómo se llama, en el Estado Plurinacional de Bolivia. El más alto tribunal del Estado, del país, que son dos cosas distintas.
O de los países, porque si es plurinacional.
O de los países, o sea, no sé, de allí, pues, de la zona esa geográfica. Dijo, sí, ok, está bien, tiene razón. Como también hizo Chávez hizo la misma cosa, ¿no? Él cuando reformó la Constitución, entonces su periodo, el periodo que él estaba ya corriendo, no valía, sino era... la elección cero, nueva, sí, de cero. Entonces el de cero. Bueno, entonces ahí fue la tercera. Entonces para la cuarta hizo un referéndum para hacer una reforma, perdió el referéndum de la reforma, la gente dijo, bueno, todo muy bonito, todo bello, pero ya estás abusando de la ley, ¿no? Porque también la gente quiere ver otra gente, ¿no? Que otra gente tenga la oportunidad. Y sabemos que la concentración de poder en una sola persona, en una cosa pública, es
perniciosa, mala,
sí, dañina. No es lo mismo, pero hay empresa. Bueno, la empresa, si la montaste tú, ganaste el real tú, o te lo dio tu papá, eso es problema tuyo. Pero el Estado, tú estás manejando el dinero de otro, estás manejando los recursos de otro, el futuro de otro.
Incluso el destino, claro, eso es lo más
grave. El destino de otro. Entonces, oye, lo mínimo es que, en los países democráticos, como hemos dicho aquí varias veces, sea de todos, ¿no? O sea, tengan todos oportunidad, se comparta la cosa, ¿no? En mi nunca más. Nunca más, adiós, nos vemos.
Bueno, o sea, la experiencia que tenemos con los segundos gobiernos en Venezuela fueron terribles. Los segundos gobiernos de...
El segundo Caldera, el segundo Carlos Andrés fueron... Claro, bueno, terrible. El segundo y Carlos Andrés, el problema que tuvo real fue Chávez.
Sí, bueno, fue la explosión. Y esta gente que se hizo piggyback de la explosión social. se le guindó la colita al mono. ¿Y cómo se llama? Y el segundo Caldera, bueno, él ya estaba muy anciano como para gobernar. El
segundo Pero Caldera fíjate, soltó a Chávez, imagínate tú.
En Chile...
los segundos malos, todo tiene que ver con Chávez.
Sí, bueno, el efecto Chávez. Y el tercero también, porque el segundo de Maduro, o sea, es esto, pues. Este bueno, es el segundo gobierno
Maduro. Maduro es un error que no debió suceder nunca. Pero no, ni el primero, ni el segundo, ni debió ser presidente del Congreso, ni canciller del Estado, ni vicepresidente, ni presidente, mucho menos.
Bueno, y en Chile, las opiniones generales de los segundos gobiernos, tanto de Bachelet como de Piñera, son súper negativas. O sea, son mucho peores que sus primeros gobiernos.
Claro,
y es
claro.
Un caso paradigmático, y es más o menos la misma figura, ¿no? De que ganan, pasan un tiempo que por constitución tienen que estar fuera de la política. O sea, que un presidente no se puede reelegir en función.
Sí, como era antes en Venezuela, pues.
Claro.
Y para después, los que no nacieron, sino con Chávez, que ya no se imaginan, no saben cómo era la cosa.
Claro. Y eso es terrible, ha sido terrible. O sea, que parece ser que hay una tendencia de que dejar que la gente se reelija, incluso después de un periodo de espera, es mala idea.
Sí, porque es que yo creo que si tienes una sola oportunidad, bueno, lo hiciste bien, lo hiciste mal, no importa. Siempre está la duda de, bueno, es que no tuvo más tiempo, es que no lo dejaron, no sé qué. Pero si tienes el segundo periodo, ya no dejas ninguna duda de lo malo que era, de lo pirata que era, ¿no?
O sea, uno puede salir con, un gobierno puede salir con suerte, no sé, te acompañaron los precios de las materias primas y no sé, no hubo terremotos ni explosiones sociales, nada, y todo bien. Pero dos veces ya es como tentar la suerte.
Y en el caso de Bolivia, es un país que vive también de las materias primas, vive creo que de algún mineral que no recuerdo.
No, tiene mucho gas.
Tiene gas y petróleo.
Petróleo y ahora tiene mucho litio.
Eso,
creo litio. Es el primero y el segundo con mayores reservas de litio después de Chile. O sea, o es Bolivia o es Chile, uno de los dos.
Y tiene coca, hay uno, ¿no?
También. Bueno, también.
Sí. No, pero eso no es su principal.
Una parte, es una... Es un cultivo ancestral y lo usan las personas originarias de ahí para poder soportar la altura.
Sí, sí.
Que te hace pensar, ¿por qué vivirías en un sitio que tienes que consumir un estupefaciente para poder soportarlo, ¿no?
De repente por tener la excusa de poder meterte tu estupefaciente.
Claro. Pero
entonces fue al cuarto periodo y ahí hay un sistema de doble vuelta. En la primera vuelta, el tipo estaba en la tendencia es que iba a tener que ir a la segunda vuelta. Se pararon los conteos de los votos, los pararon, una cosa insólita. Se fue la luz. Pero eso fue literalmente, baja el telón, sube el telón a las 23 horas, o sea, al día siguiente, y entonces allá iba ganando. Y todas las curvas y todas las proyecciones son una cosa así como una puya gigante para arriba, ¿no? Las notas. ¿Le puedes pasar las notas a...? Mira, yo se las paso. No hay excusa de que hay, que eso es un cuento, que eso no sé qué, que eso no sé cuánto. Sencillamente, pues el tipo trampeó la cosa, la gente comenzó a protestar días y días y días, y el tipo hace unos días salió diciendo, ah, bueno, sí, vamos a repetirlas, pues hubo fraude. O sea, declararon ellos mismos, ellos controlan el Consejo Electoral, controlan la fiscal, controlan todo. Y decidieron, vamos a otras elecciones, porque es que si hubo un fraude.
Era para ver. O sea,
si hubo un fraude, tienes que renunciar, tienes que ir preso, porque estás defraudando la voluntad popular, la cosa más sagrada de la democracia.
Y hubo una auditoría de la OEA, que es lo que desata todo el tema, diciendo que efectivamente habían unas irregularidades terribles y que los números no cuadraban por ninguna parte. O sea que
exactamente.
Todas hubo fraude. O sea, no es como entonces, que... Un crimen sin víctimas, ¿no?
Exacto. O sea, para los comunistas del mundo que andan defendiéndolo, que horror, que este golpe de Estado. No. El señor dio un golpe de Estado. Él, Evo. Porque él violentó la voluntad de su pueblo boliviano. Él se quería imponer como presidente a los golpes. Nada más con decir que es inconstitucional que se haya lanzado candidato. O sea, es como un tipo que no tiene permiso de la ley. Para ser candidato es candidato. Ya por ahí ya, olvídalo. Como cuando la gente me preguntaba a mí, cuando Chávez tenía los primeros 10, 12 años, me decía, o sí, como 10 años. Bueno, llegó como a 13, ¿no? Fue una cosa así, no sé.
Sí, se murió
pero porque tú dices que es un dictador, si la gente ha votado por él, yo sí. Lo que pasa es que cuando Chávez ganó las elecciones, la constitución, número uno, no se podía reformar. Número dos, nada más era para una elección de 5 años y ya. Tenías que esperar 5 años más para poder volverte a lanzar o 10, no me acuerdo. Y él reformó la Constitución, siendo presidente se volvió a lanzar como candidato, algo que estaba prohibido también, Y bueno, y la siguió cambiando a su gusto cada vez que le dio la gana, por eso que
no, y se le acabaron, incluso con la concesión, la bolivariana, la del 2001.
Se le acabaron.
Se le acabaron los periodos y él
lanzó una reforma, ajá, que perdió.
Que perdió, y después hizo una enmienda que, bueno,
eso sí le ganó. Modo. No, la ganó porque la ordenó.
Hay un montón de cosas raras, ¿no? Y yo, bueno, claro. Las cosas raras que uno sabe. Y entonces ahí sí, es que es un enredo total, ¿no? Una cosa.
Y en estos días hubo una gente en Twitter que estaba, ay, no, que bueno, una gente que es súper, entre comillas, antichavista, y me está diciendo, bueno, lo que pasa es que la constituyente sí fue buena, sí fue válida.
Sí, y con él. ¿Tú te acuerdas de Olavarría?
Ah, Olavarría, cómo no.
Que él salió diciendo ese mismo día, una mínima minoría de una mayoría del país. No se me olvida la frase porque es totalmente cierto. Una mínima mayoría de una minoría del país decidió lanzar toda la basura.
Claro, porque el problema es que para la constituyente votó el 38% de los electores. Y no, ya va, y no es que el 38% votó que sí. Ese 38%, el 52% votó que sí. Es decir, el 15%, el 16% de los electores del país votaron que querían ese referéndum para cambiar la constitución. Entonces, ese 15% de personas decidieron lo de todo el mundo, y la gente dirá, bueno, esa es la democracia, ¿no? El que vota, bueno, si no votas, perdiste eso, perdiste la oportunidad de tu opinión. No, porque en un referéndum de cambio de constitución tiene que estar inscrito, tiene que haber votado por menos del 50% del padrón electoral. Entonces, ese no era válida. No se podía llamar, pero igual no se podía llamar esa elección, pero igual se llamó, ya por ahí era inválida. Después tenía menos de la gente, ya por ahí era inválida, y peor, los hechos cambiaron, hicieron ese, lo que llamaban el quino de Chávez. Ellos agrupaban a sus candidatos, de manera que con un voto agarrabas a cuatro, ¿no? O a más. Entonces, ellos con el 52% de los votos lograron 95%, 98%. De los puestos en la constituyente.
Creo que solamente tres que no eran chavistas.
Habían como cinco personas, cuatro o cinco personas entre ellos.
Tres, eran tres.
Gerardo Blyder era uno, me acuerdo, que no era chavista. Pero la gente votó por un montón de gente más que no quedó porque, bueno, ya había llegado la lista de los chavistas. Claro. Inclusive gente que no estaba en ninguna, que no, tú no sabías quién era, que nadie había votado por ellos, estaba ahí en esa lista. Estaba decidiendo cuál era la constitución.
La mamá, entonces, de Servando y Florentino estaba
bueno, ahí, sí,
hay un par de cantantes de música folclórica, hay un poco de gente
que loco existe, y cuánta gente que pusieron de relleno, me acuerdo que pusieron un poco de los indígenas del país, hicieron una de las cosas que nunca se han hecho, y últimamente los votaron con una patada por el trasero, porque la representación indígena del estado Amazonas, el Tribunal Supremo Chavista decidió que a pesar de que son poderes independientes, ellos deciden sobre otro poder, que ese poder está en desacato. Entonces, eso es una dictadura por todo el cañón, la de Venezuela, la de Bolivia, donde hay unas normas, hay unas leyes, pero no se respetan si no te benefician a ti el poderoso, ¿no? X. Ya vendrán después los haters en otro momento.
De todas maneras, eso me da miedo a mí, porque en Chile están discutiendo un mecanismo constituyente también. Y bueno, uno sabe pero es que uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina.
Eso es el problema.
Y en este clima de violencia, donde está todo el mundo con las tensiones a flor de piel, etcétera, donde yo creo que es muy, muy, muy peligroso, incluso el mensaje que se está dando. Porque imagínate, tú tienes $1,000,000, o $100,000, o $10,000, y los tienes guardados en Chile. Y no sabes cuáles van a ser las reglas de juego en
seis meses. Lo saca
y se van para otro lado. O sea, y lo hemos visto, por ejemplo, yo tenía hace 2-3 semanas, había una convención de inversionistas que venían de todo el mundo, venían a Chile, Colombia y México después. Y por los problemas sociales no vinieron a Chile. O sea, literalmente ni nos escucharon, o sea, ni abrieron la puerta a escuchar el ecosistema aquí. O sea, todo el daño que eso hace.
Recuerdo que estabas bastante triste por esa situación.
Sí, a ver. Yo entiendo que a lo mejor uno habla desde el privilegio, uno habla desde una situación cómoda, desde por supuesto una casa caliente y etcétera, etcétera. Eso lo entiendo. Pero cuando tú te das cuenta que estás destruyendo el único boleto para salir del subdesarrollo, el único boleto para salir de la situación actual, de la injusticia y garantizar mayor bienestar para todo el mundo, pues ahí te das cuenta lo inútil de destruir, ¿no? De destruir y dañar la confianza que tiene un país para hacer especialmente negocios.
Sí, yo creo que en el caso de Chile, igual que todo, la constitución que está ahora, por lo que he oído de la gente, parece que tiene muchos fallas y concentra como en pocas personas muchas cosas.
O sea, el problema de la constitución de ahorita tiene un problema principal entre cualquiera que pueda tener el articulado y es un problema de origen, porque la constitución fue hecha por un congresillo durante la dictadura. Uh-huh. Y entonces cualquier argumento es como el argumento 42, ¿no? No, la ley de Godfrey, que ¿sabes? Cuando hay una discusión en internet se acaba cuando alguien compara lo que está pasando con los nazis.
Exacto.
Bueno, aquí está esa regla también. Cualquier persona que se ponga a discutir cualquier artículo constitucional termina la discusión diciendo, no, pero es que esa es la constitución de Pinochet. Esa es la
claro, de la yo creo que y deberían cambiarla por una constitución hecha por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero en este momento, es como decir, no debes tomar decisiones cuando estás molesto, ¿sabes? No debes hablar, yo, por ejemplo, en mi casa no hablamos de dinero en las noches. Porque después te vas a acostar a dormir, se está pensando la cosa, no duermes bien. No se toman decisiones cuando uno está molesto, ¿no? Eso es una regla normal de cualquiera, no de casa, de todo el mundo, de trabajo.
Una regla de vida, claro.
Regla de vida, no puedes, en medio, ¡ah! Trompo todo, me voy, no sé qué. No, se llama, mira, calmarme y después con la almohada, la cosa, el típico con la almohada. Yo creo que ahorita hay una gente, evidentemente, que está tratando de azuzar, de empujar un rápido movimiento hacia ese constituyente y esa nueva constitución, y yo creo que se tienen que calmar, tienen que dejar quemar las cosas, destruir su patrimonio, destruir su futuro, que es lo que están haciendo, destruyendo iglesias, ¿por qué tienen que estar destruyendo todo de esa manera? Parar y entonces después, bueno, decidir, mira, vamos a discutir esto en el año que viene. Uh-huh. O sea que sitio vamos a recoger firmas, vamos a hacer un mecanismo. Lo que pasa es que también el presidente que tienen ustedes ahí es un tipo que no ha surado hasta torcer y como que es medio tonto, ¿no?
No. Ya. Aquí hay grupos también anarquistas.
Y no, total.
Hay grupos anarquistas, son, ponte tú que 300 personas pueden quemar Santiago. Pueden hacer un desastre increíble. Uh-huh. Además, en este clima que está amparado en cierta forma, porque hay manifestantes que están en la calle legítimamente,
claro,
por sus derechos. Mientras esto pasa, hay estos grupos muy pequeños de anarquistas quemando iglesias, rompiendo santos, quemando universidades, patrimonio, etcétera, etcétera. Eso es así. O sea, yo desde que llegué, ya esta es como la tercera ronda de protestas, esta es la más fuerte por lejos, pero he estado en un par más. El año pasado una situación confusa, se murió y fue asesinado en el fondo una persona, un dirigente mapuche, que son las personas originarias del sur de Chile, y fue algo que no se esclareció, no se atribuyeron responsabilidades, no se supo qué pasaba. Al final hubo como una operación de tapar todo lo que había pasado, fue todo un desastre. Fueron protestas muy grandes, sobre todo en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco. Uh-huh. Y igual, hubo actos violentos, quema de iglesias, etcétera, etcétera. Antes de eso, cuando era gobernante, como cuando la presidenta era Bachelet, Michelle Bachelet, hubo protestas por la gratuidad de la educación. Es decir, que hasta cierto percentil las personas pudieran estudiar gratis financiadas por el Estado, por los impuestos. Y ahí también hubo destrozos, desmanes, secuestro de colegios. Yo lo vi y yo vivía justo en el centro donde pasaban todas las marchas y siempre dejaban pintadas y rompían cosas y tal. Eso, digamos que es parte de la forma de manifestarse que hay en Chile. Ahora, el nivel que hay ahorita es una cosa increíble y la cantidad de días que tienen manifestando y rompiendo ha sido muy, muy fuerte, la verdad. Y bueno, eso me... Bueno, digamos que como el clima está de esa forma, la gente está buscando buenas noticias, ¿no?
Claro.
Y me invitaron dos veces a la radio, así que...
Bueno, pero chévere.
Por ese lado me contento. Me hicieron dos entrevistas, una fue con Radio La Clave, la otra fue en Radio Cero. La de hoy fue muy, muy técnica, muy de lo que hacemos, muy chévere. Y la primera me dio mucha risa porque el entrevistador me preguntó, tú eres venezolano. Y dije, ay, de aquí le saco...
Aquí fue la cosa.
Aquí fue, este es el que les va a traer el coco a la gente aquí. Claro, y me hacía preguntas súper targeteadas, así dirigidas como misiles.
Es mi día, dijo el tipo.
Para que yo dijera, mira, esto que está pasando es igualito con lo que está pasando, que lo que pasó en Venezuela. Y aunque es paralelismo y paran los pelos, no es responsable que yo diga que es lo mismo.
Claro. No, no es lo mismo para ningún lado.
Sí. Pero bueno, me fue bien, las pueden buscar en YouTube, así que están chéveres.
Sí, por ahí las compartimos, creo, en el timeline de Revista Robot. Sí, bueno, y en Noticias del Primer Mundo, mi amigo, mi primo Elon Amador Musk, lanzó bueno, SpaceX, pero que es de mi primo. Lanzó los satélites de Starlink, que esperamos que de verdad de internet satelital para todo el planeta, pero que sea... Yo estaba pensando, oye, qué chévere, qué cool, internet satelital en cualquier lado, en sitios recónditos. En estos días aquí descubrieron una gente que se veían unos cuerpos que estaban ahí, gente que se perdió en medio de una broma. Aquí sabes que aquí hay unas partes... pero larguísimas, extensísimas, que no hay nada, ¿no? Nada. O sea, pero pelado al lado que te pierdes ahí, te perdiste, te fregaste y no hay señal, pues obviamente porque no hay...
Son como la mitad de la cinematografía de Brad Pitt.
Exacto. Porque bueno, la señal, para que no lo sepa, de los celulares, es como una señal de radio, son unas antenas que se van repitiendo y tienen unas celdas alrededor que bueno, sí, que van...
Una cobertura, de hecho.
Una cobertura, y unas se enlazan con la otra, a veces uno va por un sitio y tienes una señal, de repente tienes otra señal mejor, bueno, cambiaste de celda. O de repente hay un punto que no tiene señal y de repente vuelves a tener señal, saliste del área de cobertura de una celda, digamos dos círculos que no se tocan, y saliste, estás en la nada y estás fuera de los grupos, de los conjuntos, y entras en otro conjunto, ¿no? Pero con pero si no hay antenas físicas puestas en el piso, en algún lado, bueno, sobre todo en sitios altos, porque tienen que tener...
Línea de vista,
porque son antenas de radio, pues. O sea, entre montañas es complicado, por eso en Caracas es tan complicado y están en el Ávila y abajo y en las montañas y por todos lados. En Nueva York están en los edificios adentro y en sótanos, por ejemplo, en el metro hay antenas de celular. Pero hay sitios botados, desiertos, o sitios que no necesariamente son desiertos, pero que son medio abandonaditos por allí de la vida, y esos sitios no tienen cobertura, pues, de ningún estilo, ni mucho menos ni de internet, ni de celular, ni de GPS, ni, bueno, de GPS, si tienes un GPS de verdad, no el del celular. Y el SpaceX está lanzando unos satélites que van a estar haciendo órbita alrededor de la Tierra, entrelazándose, haciendo una red celular, una red de internet, pues, una red para conectarse, ¿no? Yo quisiera saber qué va a pasar cuando todo el mundo llegue y sature la red esa conectada para tener internet gratis en vez de tener internet.
Lanzan más satélites todavía.
Hasta el momento que haya que pedir permiso para poder pasar entre los satélites flotando ahí entre la basura cósmica.
Sí, pero además van a estar en una órbita como que la más bajita permitida.
Claro,
y están si tan
no, bajitos. Me la radiación para poder llegar hasta abajo, ¿no?
Claro, es que están tan bajitos que se ven a simple vista. Y eso me parece súper, súper malo. O sea, además de la contaminación luminosa que tienes en las ciudades, sí, vas a tener contaminación de los satélites. Sí. Y bueno, esto, como a veces uno se queja por tonterías, pero claro que es mejor que todo el mundo, en cualquier parte del mundo, cuente con internet a tener un problema de que no vas a explorar bien
lo maravilloso de eso. Tal.
Pero yo creo que sí va a ser, o sea, no sé si lo pensaron bien incluso, o sea, está bien que tú pongas unos bichos artificiales ahí tan cerca de la Tierra que parezcan unas estrellas todo el rato. O sea, en Twitter era un vacilón porque ahí todo el mundo diciendo esto, que es este ovni, que no sé qué, claro, pues no les llegó la noticia.
Un montón de gente, te das cuenta de cómo la información está siendo... bien, ¿cómo se dice? Dosificada, muy dosificada para la gente, porque no, o sea, yo no sé, eso lo dijeron aquí en la radio, yo lo he visto en Twitter, lo he visto en todos lados, y la gente, claro, está tan pendiente de en algunos casos de sobrevivir y en algunos casos de otras noticias más tontas, de las noticias esas que lanzan de desinformación, de tontería, que no sabían eso, ¿no? Lo chévere es que, por ejemplo, ahorita una persona que está en Caracas sin luz, por ejemplo, Gabriel, podría estar, si su computadora tiene pila cargada, podría conectarse a internet a través de ese satélite.
Claro.
¿no? Y estar en la transmisión, porque supongo que es una cosa de alta velocidad, como lo hablaremos en episodios más adelante, pero como la tecnología 5G, por ejemplo, que hoy en día 10, 100 veces más rápida que la tecnología actual 4G, ¿no? Que son cosas impresionantes que van a permitir que de verdad puedas tener todo en la nube. Y con la miniaturización, entonces además tienes la memoria suficiente para tener todo contigo. Entonces me imagino que esto es una maravilla, pues, ¿no? Toda esa información que puedes cargar encima o accederle inmediatamente a cualquier parte.
Inmediatamente, exactamente, sí.
Porque hay información que de repente no... Porque, ay, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, toda la tuya, la que sabes que necesitas, la cargas encima con el abaratamiento de las memorias, etcétera, etcétera. Y la que necesitas, la que estás descubriendo, la que vas a descubrir, la accedes inmediatamente con esta. Y no solamente la accedes, sino que realmente dices, esta película, pum, chuk, y te la bajaste en un solo tiro, un teléfono en la calle con un satélite que está dándote conexión.
Imagínate, estás haciendo un mantenimiento o alguna operación para no sé, recuperar una antena o un equipo de alta tensión, una red de alta tensión en la mitad de la selva. Uh-huh. Y hay un equipo especializado que nada, hay un técnico en Alemania que sabe repararlo. Muy, muy fácilmente haces ese enlace y el tipo empieza a ver por atrás de cámaras, de unos lentes, qué sé yo, lo que tú estás viendo allí. Yo creo que a esos niveles de o sea, la conexión tan rápida, sobre todo la 5G, y creo que me estoy adelantando a lo que vamos a hablar más adelante, lo que va a lograr es que podamos aumentar la capacidad de realidad aumentada y realidad virtual, que yo creo que sí. Son las dos, es la barrera principal que tienen esas dos tecnologías,
¿no? Sí, en realidad sí, ahorita que estuve ahorita aquí Edmundo nos dice que los satélites son más efectivos para broadcast, que el tráfico pesado supone que va por cable submarino.
Claro, porque la latencia hace que las comunicaciones, por ejemplo, sean más complejas, o sea, hablar por teléfono satelital tiene esa complejidad de que tiene que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar la información y tarda algunos segundos incluso, entonces ya se vuelve más incómodo.
Sí, ahorita que estaba en AGS en Argentina, había un stand de este juego Free Fire y yo veía a la gente ahí pegando brincos y se agarró el teléfono, busqué la aplicación, no sé qué, apunté y estaban los personajes allí y la gente jugando en el stand con unos puntos que habían de realidad aumentada, ¿no? Estaba súper cool. Y con unas velocidades increíbles en Argentina, entonces quiere decir que, porque estaban probando una tecnología de esta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Espero que siga todo flotandito allá arriba para poder, por ejemplo, hacer streaming del montón de servicios que hay hoy en día, que ya me estoy volviendo loco. Y estaba leyendo un artículo que les compartimos en las notas que dice que los talentos y los creativos y ejecutivos de las cadenas tradicionales, que no solamente las cadenas tradicionales ahora son NBC, CBS, ABC, sino que también HBO,
o sea, el está cable
considerada también. Cable como de las cadenas tradicionales, se están yendo a los servicios de streaming como Netflix, como Hulu, como Amazon, ahora como Apple TV Plus. Y bueno, Hulu es parte de Disney. Que tiene ese montón de cosas, y lo hablaremos un poquito más adelante, de Disney Plus. Y es interesante, ¿no? Porque estamos viendo programas de muchísima calidad en los canales de streaming, que era lo que antes veíamos, antes nada más teníamos televisión. Entonces, bueno, lo que era bueno era malo, cool, pero esto es lo que hay. Llegó el cable, entonces las cosas de poquito mejores eran el cable. Ahora las cosas, tanto en el cable, en algunos como HBO, como Starz, qué sé yo, como Showtime, tienen las cosas de muy buena calidad, algunas cositas, y en los canales de streaming ahí están las cosas como las cosas más nuevas, las cosas
las wow, premium, ¿no? Claro.
Las cosas premium, o sea, es como el nuevo premium, ¿no?
Y yo creo que también pasa, hay un efecto de, claro, como es televisión on demand, las personas con gustos más, digamos, más específicos, O no tan genéricos, pueden conseguir contenido que les haga más sentido, ¿cierto?
Exacto.
Y los, también los creativos, digamos que si tú tienes un gusto refinado para ver, créeme que la gente que trabaja en trabajos creativos, en la economía naranja, enfocada en este tipo de trabajos, tiene un gusto mejor que el tuyo incluso. O sea, tiene una cosa más refinada todavía y quieren hacer cosas más extremas y basarse en mejores directores y usar mejores guiones y todo lo mejor. Pero como el nicho, digamos, general no da para eso. O sea, tú a lo mejor te pones a pasar, no sé, cualquier serie muy, muy compleja, no sé. Y la misma Star Wars, de Mandalorian, la pasas en CBS a las 8 de la noche un jueves y la gente a lo mejor no la ve porque no es el target, ¿no?
Claro.
En cambio, la lanzas a una audiencia global que está dispuesta a verlo, que pueda acomodarse flexiblemente el horario, va a ser un éxito, por otra vez.
Sí, yo creo que de hecho esa facilidad de poner una serie en cualquier horario, o sea, en el horario que tú decides verla, le ha dado un éxito de audiencia a series que en el horario normal de antes no hubiera tenido ese éxito. Como tú dices, una serie, imagínate tú que en vez de haber 4 canales principales, hubiera todos los streaming fueran también canales normales, hubiera 60 canales y todos tienen el jueves a las 8 de la noche el programa, el mejor programa.
Ah, claro.
Su programa número 1 para la competencia, no sé qué. Ajá. O tienen su prime time a las 8 de la noche todos los días. Hay de esos 10 canales, bueno, la gente puede ver uno. No, antes no, quiero decir.
Por eso cuando salió el Tivo, era como que, Dios mío, no lo puedo creer.
Claro.
¿No?
Y esa movilidad del slot horario, de la grilla de programación, le dio éxito a unas series que no hubieran podido tener éxito, por lo menos el mismo, o de repente hubiera sido la maravilla y toda alguna otra hubiera sido su víctima, si no hubiera sido por esta situación tan específica, tan característica. Y como tú dices, también eso da pie a que haya distinto contenido muy creativo para un público muy, muy micro nicho, digamos, ¿no?
Claro,
porque es la persona que le gusta la música rock de los años 60. O sea, así tan específicamente puede haber un programa o una serie o una película o un documental en algún canal de streaming. Lo que me lleva a recordar que esta mañana estaba oyendo alguien me está llamando, no sabe que yo estoy hasta ahora grabando un podcast. ¿Quién será? Estaba oyendo un podcast de The Daily. La gente es muy cómica.
Mira, Guillermo, me acabo de dar cuenta de algo.
¿De qué? ¿No estás grabando?
Estoy grabando en Audacity, pero no se mueve la agujita. Eso quiere decir que el archivo debe estar vacío. Te va a tocar subirlo de YouTube.
No te preocupes, todo va a salir bien.
Respira.
Tranquilo, o sea, corto y pego. Se pulveriza la audiencia, dice este. Bueno, exactamente. Edmundo, con un pequeño delay aquí. Estaba oyendo este podcast decía, ¿cómo explicar el impeachment? La explicación del impeachment por un niño de tercer grado. Yo dije, ¿cómo? Me pongo a ir y entonces la gente del New York Times, que hace el podcast de Daily, dijeron, oye, me gustaría explicar esto, pero de una manera muy sencilla, que cualquiera lo puede entender y quién puede ser más básico, pero mejor, más claro que un niño de tercer grado. Si lo entiende un niño de tercer grado, lo puede entender cualquiera. Se van y buscan a un chamo, no recuerdo cómo lo escogieron, que dice, bueno, que él está interesado en esa información, en la política y no sé qué, pero no tiene amigos con quien hablar eso. Sus otros amiguitos no están interesados. Y el chamo sí, y entonces está hablando con la periodista y le dice, oye, ¿te gustaría que te llevara con el corresponsal de política del New York Times en Nueva York? Porque el chamo está en New Jersey, ¿no?
Ah, buenísimo.
Y entonces él dice, bueno, dependería si mi mamá me da permiso. Entonces le dices, no, tu mamá nos dio permiso. Ah, bueno, entonces está bien. ¿Cómo me tengo que vestir? No sé qué. Y tal, entonces es muy cómico porque están como, empieza a hacer como investigación el chamito. Investiga quién es el que lo va a entrevistar. Investiga un montón de términos. Anota las preguntas que le quiera hacer. O sea, de verdad, nosotros veremos, ¡ay, voy, chévere, la fiesta! El chamito hizo toda su investigación para aprovechar el viaje que estaba haciendo.
Entonces, oye, qué bueno.
El chamito es súper serio. Pero no es que era Sheldon, ¿no? No es que era pequeño Sheldon, sino que era un chamo como interesado en la cosa, un chamo inteligente, pues. Entonces el chamito dice, ay, Alexa, ¿cómo está el clima mañana en Nueva York? Entonces oye, Alexa, el clima está nublado, no sé qué, frío, pero calor, pero no sé qué. Entonces dice, bueno, creo que me voy a ir. ¿Cómo te vas a vestir? Con manga larga. y pantalón largo, porque va a hacer frío. Ok, y va y le hace todas las preguntas, ta, 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 y después el chamito está grabando el podcast con Michael Barbaro, explicándole, el tipo le preguntaba, le explicaba lo que era el impeachment, no sé qué, tal, me impresionó, y ahí viene la reflexión, el chamo viene, le dice, el periodista le dice, ¿y sabes de dónde viene el término whistleblower? Y dice, bueno, claro, whistleblower es una referencia a los juegos deportivos, cuando la gente, por ejemplo, está haciendo algo en la cancha que no es correcto, que no se debe hacer y que se le debe llamar la atención, y sopla un whistle, blow the whistle, o sopla un pito. Entonces, yo no sabía. Y yo, ok. Y eso lo explica. Bueno, como por ejemplo en la playa, que no sé qué. Ah, bueno, sí, el otro día en la playa una gente estaba nadando muy cerca de los delfines, entonces le tocaron el pito para que se acercara. Es algo así, sí, es algo así. Entonces cuando el presidente hizo algo indebido, muchachito de tercer grado, pidiéndole algo indebido contra el presidente de Ucrania, entonces hubo que soplar el pito, ¿no? So blow the whistle. Y yo dije, qué maravilla este contenido. Este contenido, si fueran cuatro cadenas nada más compitiendo por ese horario de prime time, no pudieras tú escuchar un contenido, o si fuera una radio,
no hay forma, ¿no?
Tradicional, claro. Exacto. Entonces estos medios tradicionales, no tradicionales, perdón, permiten que se pueda crear, se pueda pensar en un contenido para cualquier persona, un nicho tan micro como una persona, o 100 personas, o 1 millón de personas, de los miles de millones de personas que viven en el mundo, no pensando en que tiene que ser la cosa más con más rating del mundo, sino con más rating para este grupo de personas, y le da la creatividad, digamos, como nuevos espacios, ¿no? Para viajar. Y la reflexión que tuve, porque eso estaba en rodando, oyendo en la mañana, y dije, después lo puse en Twitter y la gente pensaba que era otra cosa, pero lo puse algo como, estar vivo es tan maravilloso tener la oportunidad de crear cosas siendo nosotros que trabajamos en el mundo creativo. Y cualquier persona puede hacer algo creativo de cualquier cosa, de la comida que hace diariamente, de cómo hace cualquier trabajo que haga, no importa.
No.
¿Cómo es posible que uno no debe perder el tiempo en nimiedades, en tonterías, en idioteces que discute la gente pequeña? No, y la gente pequeña no me refiero al que está haciendo un trabajo pequeño, no, la gente que es pequeña mental, ¿no? La gente que en vez de estar pensando en cómo crear, está pensando en cómo destruir, o en la envidia, o en no sé qué, o en criticar al que está haciendo, criticar que está haciendo porque yo no estoy haciendo, porque no se me ocurrió a mí, cosas así, ¿no? Y bueno, todo eso de un niño de tercer grado que estaba explicando que era el whistleblower.
No, pero está buenísimo, la verdad que sí.
Sí, y bueno,
mira, no me ha llegado y creo que no tardará un poquito en llegar.
No, problema, tú sabes que hay un poco donde yo, aquí en la casa hemos tenido problemas con el Apple Card, y estaba leyendo varios reportajes, y, no soy el único, inclusive The Woz, Bosniak, Steve Bosniak se quejó. Mira. De que, y gente importantísima.
Y la de él no funciona, que es el dueño.
Claro, él se estaba quejando de que, por ejemplo, él y la esposa tienen las mismas propiedades, tienen las mismas cuentas de banco igualitas, son conjuntas, todos juntos, todas las inversiones juntos. Entonces pidieron la tarjeta a los dos y a él le dieron 10 veces más el crédito que a ella, por ejemplo.
Y eso también lo reportó uno de los fundadores de Basecamp. Yo creo que es un tema bien frecuente. Y cuando él lo publicó, que hizo un hilo larguísimo que les compartí en el canal, en Telegram, empezó la gente a decir, oye, es verdad, yo me di cuenta y mi marido tenía, yo pensé que era un error que nada más nos pasaba a nosotros, que no era algo como estándar, pero como que el algoritmo es súper penalizador de las mujeres, ¿no?
Y parece que es penalizador de las mujeres, de las minorías, de los latinos, de un montón de cosas, y se está metiendo en problemas si no resuelven eso rápido. Por ejemplo, le hacen a alguna gente que, pues tú tienes una deuda, ¿no? En la tarjeta. Obvio, gastaste algo, tienes una deuda, pagaste la tarjeta y entonces no te deja gastar hasta el próximo ciclo de pago.
No, imagínate, o sea, se parece a la tarjeta Cadivi.
Ajá, es como, ¿qué es eso?
Millennials no, se cubren la tarjeta Cadivi.
Ajá, no lo puedes pagar, no, entonces bueno, Pero si no la pagas, te la quitan, ¿no? Pero claro, también a veces te la quitan, te la tengo un caso de que la de que se la dieron, hizo gasto, la pagaba a tiempo, no le dejaban gastar más nada, de repente dijeron, no te dejo gastar más nada. Volvió a pagar, no le dejo gastar más nada, volvió a pagar y dijo, no, su tarjeta se la está eliminada.
No, increíble.
Y en este país, la gente tiene que mandarle, si te la niegan una tarjeta por la razón que sea, te tienen que mandar una carta impresa. Y a esa persona no le ha mandado la carta impresa. ¿No? Y ni nada. Para
mandar el proyecto, o sea, esos son...
Y entonces el artículo ese, exacto, parece que es Goldman Sachs, tiene esas malas prácticas. Entonces dice que a Apple es el que le está cayendo la culpa, pues como que bueno, culpa tuya. Y si no se soluciona pronto, porque ellos son el cliente,
y,
¿no?
Y es que estás dando la marca Apple. Claro. O sea, tú no estás comprando la Goldman Sachs o no estás usando la Goldman Sachs Card, estás usando la Apple Card. Y ellos decidieron con quién iba a hacer el proyecto, con quién iban a ir con el respaldo y... no hay forma que se escabullen de la culpa, o sea, no...
Exacto.
Como ahora la... Mi abuelita, por más que te tongones...
Se te nota el bote, no considera, ¿no? Sí. Como ahora las tarjetas de Walmart que las lleva Capital One.
Ok.
Antes era Synchronicity Bank, una cosa así, Synchrony Bank. Y ahora las lleva Capital One, ¿no? Que tiene un sistema mucho más amigable online para hacer pagos, para ver el saldo, todas las cosas, ¿no? Bueno... Pero Apple sí tiene por lo menos cosas buenas hoy, que es que hoy anunciaron la nueva MacBook Pro de 16 pulgadas, que está espectacular. De verdad, debo poseerla. en el artículo que les referenciamos allí de Bloomberg, perdón, de The Next Web, dice que Bloomberg ayer publicó que en cualquier momento iba a salir la nueva MacBook Pro 16 pulgadas y esta mañana ya estaba en todos lados. Ahí Justine estaba sacando fotos a lo que le había llegado a su casa, ¿no? Y bueno, tiene un monitor de 16 pulgadas retina, procesadores mucho más rápidos, puedes tener hasta, creo que son 64 GB de RAM.
De RAM.
Que es muchísimo y para una laptop es muchísimo. Tiene, ¿cómo se llama? Hasta el SSD de hasta 8 tera, que también es mucho, porque hay unas, qué sé yo, hay unas MacBook Pro que tienen 256 gigas, o sea.
Claro, de SSD. La mía, la mía es MacBook Air, pero sí.
Sí, o sea, cualquier cosa, pues. ¿No? Es mucho más brillante la pantalla, el procesador es una cosa, creo que es un Intel Core i9, 8 cores puede tener, es una maravilla para hacer renders 3D, para compilar, para qué sé yo, para hacer efectos en cualquier aplicación de Adobe. Está muy cool, es un pelín más grande que la existente, claro. pero las pones una al lado de la otra y el brillo de la pantalla, los colores, el crisp de los colores es increíble. No, tengo un compañero en la oficina que tiene la última que salió antes de esa y la pone toda como exhibida, ¿no? Entonces le dije hoy, ¿viste que salió la nueva? Después que lo pensé, coño, no fue de mala intención. Y el tipo, esta nueva, pero la acabo de comprar, esta.
¿Y es de lo del trabajo?
Es del trabajo, claro, pero... es la que te dan, pues, esta es la tuya. Claro, en este caso él fue, la compró, la pasó por gasto, porque se estaba mudando para acá y no sé qué, tú, chévere. Y me parece cool, me parece súper cool, que le hayan permitido hacer eso. De hecho, lo iba a hacer, entonces ahora me dijeron que en la oficina están pasando un sistema de leasing de Apple, directo con Apple. Entonces nos van a dar las ultimitas y...
Y las devuelves cuando ya no las usas.
Cuando ya no cambias la bicha esa. Lo cual es muy cool porque la próxima que voy a recibir seguramente va a ser esa.
Uy, qué buena.
Ya fui esta mañana a decirle, hola, como todavía no me la han dado y estoy en la cola.
Espero.
Si estoy pulgado, oíste, yo espero. No pasa nada.
No pasa nada. Estoy bien por ahora.
Sí, tal cual. Y bueno, hoy no queríamos hablar mal de Facebook. De hecho, no queríamos hablar de Facebook porque cada vez que uno habla de Facebook tiene que hacer hablar mal. Y parece
metieron unos filtros. No, filtricos nuevos en Instagram.
Filtricos nuevos en Instagram. Entonces dice, un amigo pone en Twitter, ay, alguien está teniendo problemas con WhatsApp o con Instagram. Yo sí, desde que lo compró Facebook, sí. Parece que está usando la cámara mientras hace scrolling. No, la deja abierta. Yo estaba viendo, ¿no está el video?
No, no lo vi.
Está el video, el tipo mostrando la cosa, que es como, la broma como que se descuadró la pantalla, ¿no? Entonces se ve de un lado, el tipo está apuntando a la alfombra cuando está hablando, o sea, al piso, porque tiene una alfombra, y se ve la alfombra, y el tipo se dio cuenta, empezó a mover para el lado, de que, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, y también hay cosas como entre el mundo del chat, que Google está obteniendo datos de salud de manera poco ortodoxa, ¿no? Imagínate tú. No, y siempre te van a decir, ¿te acuerdas que cuando los carros siempre se niegan a las compañías de carros a usar muchas de las tecnologías de Google o de Apple o de quien sea? Porque dice, quisiéramos obtener algunos datos del uso de la gente para poder mejorar la cosa. Y que, para poder mejorar la experiencia de uso, sí señor.
Mira. Y no, también, eso no le dijeron a Goldman Sachs.
Eso no le dijeron a Goldman Sachs. Y también leí que Zuckerberg está apoyando entre secreta y directamente a Mayor Pete, uh-huh, a Buttigieg, en la carrera para las primarias demócratas. Y en estos días leí, y no he podido ver más, yo no sé si es una encuesta nada más de Iowa o que la tomaron en Iowa y es una encuesta nacional, pero en la encuesta de Iowa, el que está de primero ahorita, que subió no sé cuántos puntos, es Buttigieg, encima de Biden. Está en 22% y Biden en 18%. Yo creo que es en Iowa nada más. Yo creo que no es nacional. Pero igual yo me asustaría mucho, pues por mucho que me parezca un candidato chévere, por un lado yo creo que no está muy preparado, pero por otro lado, si te dicen, Facebook está apoyándolo y el tipo subió completo y que...
Sí, momentito. Manchurian Candidate ahí.
Candidate. Parece que ellos estudiaron los dos en Harvard, sí, pero uno se fue por un lado, otro se fue por otro.
Ah, ¿qué tal? Mira.
Sí, entonces, wow. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en esta pesadilla que estamos viviendo, donde una gente X, unos supervillanos están controlando quién es el presidente del mundo, ¿no?
Mira, la siguiente noticia me gustó mucho, me la mandó un amigo, Carlos, que nunca escucha el podcast, pero siempre hablamos. Y es acerca de un programa que tiene en Italia, en varios países de Europa, pero particularmente en España y en Italia, está sucediendo que la gente se va de los pueblos, las zonas rurales, ¿no? Porque, bueno, es tanta la diferencia en calidad de vida, servicios, internet, ofertas de trabajo, educación, etcétera, que la gente decide irse, los jóvenes no están quedándose en los pueblos, ¿no? Entonces están vendiendo casas a un euro.
Ah, wow.
Claro, no hay internet, no hay bla, 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 no hay celular, la farmacia más cercana te queda 20 kilómetros, etcétera. No, pero
tienes una casa en una...
Pero tienes una casa, dicen que unas casas... O sea, yo me metí leyendo, bueno, esto va a ser un freak show, una historia de terror por todos lados, ¿sabes? Como que compré una casa a un euro y mi vida se fue al garete porque tuve que repararle 100.000 o no sé, o me salió, no sé, el fantasma de Luis XV de la mano. Cualquier cosa, ¿no? Pero en verdad que les ha ido súper bien, o sea, está buenísimo el deal. O sea, la gente dice que sí, que son pueblos rurales, pero para bajarle dos a la ansiedad de vivir en la ciudad, para descansar, para incluso hacer planes de retiro, está espectacular. Son pueblos con muy buena calidad de vida, con muchas más cosas de las que la gente se imagina. Y yo lo unía a la primera noticia. Imagínate que cuando tengas internet global, así sea satelital, o sea, mudarte para un pueblito de estos va a ser el escapatorio, o sea, va a ser espectacular porque puedes trabajar desde tu casa.
Claro.
Armas una oficina increíble. Cuando tengas que hacer reuniones, vas en auto o vas en avión hasta la reunión, no hay problema, porque serían cada cierto tiempo, donde tú tenías que ir frecuentemente. Y vives en un pueblo de sueño en la campiña de Sicilia o de Italia o de España, que son tan lindas, ¿no? Entonces, me metí a investigar y en España hay varias propiedades que también están a un euro. Entonces, bueno, viendo los eventos del país últimamente, No está descabellado pensar en una de esas soluciones.
Sí, te lo juro.
Hoy me hacían bullying en el trabajo y me decían, bueno, ¿qué se siente ser ciudadano de dos países comunistas al mismo tiempo? Sí. Porque en España, bueno, después de las elecciones que me dolieron, porque yo soy de Ciudadanos, que uh-huh. es el partido que quedó casi que eliminado de la política el domingo. Bueno,
este, ¿cómo que se llama? Que era,
sí, o sea, el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido...
No, el de Ciudadanos, el muchacho de Ciudadanos que se fue.
Rivera,
eso. Renunció, bueno, me parece una persona, me parece bien...
Oye, es que es rarísimo, ya en la política nadie renuncia.
Bien, ¿sabes? Serio, ¿no? Como que, bueno, mira. Horrible. Me quiere, me voy. La puse la torta, adiós.
Sí.
De verdad, bueno, que sí puse la torta. Y a mí me cae muy bien, pero cometió el error que están cometiendo muchos de nuestros presidentes y líderes del mundo que después que logran sacar al chavismo y esas cosas, vuelve el chavismo atrás de ellos, que se ponen tibios, ¿no? Sí. Como por ejemplo Macri, ¿no? Macri ha podido ser un poco menos tibio, sí. Aunque le fuera, igual le costó la elección ser tibio. Si hubiera sido duro,
eso hubiera acabado con la maldad. Hay un sistema que ve lo que está sonando mucho últimamente aquí en Chile, y es que el que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene el desorden y después la guerra. O sea, que no ganas nada con no ordenar la casa, con no ser un poco más estricto con las medidas que tienes que hacer. A Macri le pasó, pero... increíble, ¿no? O sea, tomó como las medidas tan tibias, pero fueron tan malas en el fondo que no, ni resolvieron el problema ni dejaron contenta a la gente. Y nada, volvió el kirchnerismo.
Claro, 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 totalmente. Bueno, qué carrizo. Sí. Bueno, vamos a agradecer a Edmundo Vázquez por acompañarnos en el chat en vivo y los invitamos a visitar pauclothingtuviaje.com y elmodulor.com. Te recomiendo que veas. ¿Tienes en Chile todavía Netflix? ¿No lo quemaron?
No lo han quemado.
Ok. El stand-up nuevo de Seth Meyers. Bueno, único creo que hay allí. De Seth Meyers, creo que es en Minneapolis, Minnesota. No sé, pero ahí está, Seth Meyers. Lo voy a conseguir. Es espectacular. Pensaba que iba a hablar más de Trump y de política. Es un pedacito chiquitico que habla de Trump y de política. Pero es de verdad, el stand-up está muy, muy bueno. Se llama Lobby Boy, algo así.
Ok.
Lobby Child, Lobby Boy. Porque es que el primer hijo de él nació, casi nació en el taxi cuando lo estaban llevando a la clínica. Y el segundo nació en la recepción de su casa, de su apartamento.
Wow, o sea, pero esa señora tiene unos trabajos de parto espectaculares.
Y planificaron toda la cosa, tal, no sé qué, para qué bueno, qué tal. Y cuando iban por la sesión, tipo, ¡ah! Hizo así y le dijo al tipo, creo que nuestro hijo está aquí. Dice, no, tranquila, Carmen, tú sabes, mansplaining, ¿no? Yo que no estoy pariendo, que no estoy preñado por un bebé, yo explicándole que tranquila, que eso es una impresión que tiene ella, que se calme, que ella no sabe lo que está hablando. Pero
ese es un mansplaining nivel Dios, o sea, es una cosa que no vas a experimentar nunca en tu vida.
Claro.
Que no sabe lo que está pasando y lo tiene que explicar.
Tiene idea, ¿verdad? Si un grande no sabe, como decirte, lo que tú digas, pues no sé, o sea, ni va a saber. Y la tipa, el tipo dice que quería tener como un pantalón de mono, de jogging, de hacer ejercicio. Y que dice que se veía como que tuviera un alien saliéndole de ahí, y es que la tipa iba caminando y ¡zum! El niño, wow, literalmente soltó al niño así. Entonces que bueno, iba agarrando.
Yo casi nací en una camilla en emergencia por lo mismo.
Ah, ¿en serio?
Sí, como que mi mamá, yo soy el primer hijo de mi mamá, y, uh-huh, y llegó a la clínica y nada, le dijeron, no, sí, ya va a ser primeriza, va a estar para mañana en la tarde. Y eran como las 2 de la mañana. Y mi tía le va a decir a la enfermera, mira, disculpa, pero ya ella está, ya acuerdo, no, ya todo. No, quédese tranquila, señora, que ella más tarde. Bueno, en eso ya me empezaba a gritar y yo tenía la cabeza. Y mi hermano casi nace en el carro porque mi papá, héroe de mantenimiento, tenía una emergencia en planta. Entonces iban a la clínica porque mi mamá tenía ya los dolores y él dijo, bueno, pero déjame pasar rapidito porque hay un problema muy grave, tengo que resolverlo rápido y nos vamos para la clínica. Y se le complicó, no sé qué. Y bueno, mi hermano casi nace en el estacionamiento de la empresa donde trabajaba mi papá. Oh, my God.
No, yo nací por cesárea, así que...
No te ibas a escapar.
Siempre he dicho a mi mamá que tú eres floja. Además, era así un domingo a las 12 del mediodía. O sea, olvídate.
Bombivant.
Toda la semana cuando hago el almuerzo de los domingos, estoy cumpliendo una semana más de vida, literalmente.
Exactamente, sí. ¡Ting!
¡Ting! Pero ve el stand-up, está súper bueno. El tipo dice que cuando sale el muchachito, y entonces dice, tú sabes, como cuando uno llega a la casa con una bolsa de papel mojada, con un poco de naranja, que, ay, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Demasiado bueno.
Lo voy a ver con mi esposo.
Dale un ojo, que está bien chévere. Vi, por supuesto, The Mandalorian ayer.
¿Pero es serio o es película?
Es una serie.
Ok.
Es un western, ¿no? Déjame explicarte. ¿No? Porque, o sea, lo ves y si le cambias al personaje por Clint Eastwood, es la misma cosa. No, está chévere, me encantó, porque, bueno, de Mandalorian, ¿no? Y toda la historia, la cosa, y los actores que aparecen, está hecho como una película. Lo que pasa es que vamos a ver cómo sucede esto, porque dura 30 minutos, 34 minutos el episodio. No está para hacer binge watch. Que es otra cosa que me está volviendo loco de los nuevos servicios de streaming. Por ejemplo, Apple TV Plus lanzó, que salió la semana pasada, antepasada, no me acuerdo. Empezamos a ver The Morning Show y tenía 3 episodios. Empezamos, vimos el 1, el 2, el 3, se acabó. ¿Y yo qué? Se acabó. Y no sale que viene, que no viene, si no viene, qué sé yo. Entonces tú dices, ¿esto era así? 3 episodios. ¿Y ya? ¿O cómo es esto? ¿Vendrá otro? ¿Será semanal? La semana que viene 3. De la siguiente semana. Siguiente viernes, a todos los viernes, lanzan los episodios nuevos. Entonces tienen un episodio nuevo. Y de Mandalorian fue un salvaje. Tenía que esperar una semana. O sea, tú sabes, una semana, todo lo que no. Y este de Mandalorian salió uno solito. Claro, es nivel calidad película, ¿no? O sea, con efectos Star Wars de las últimas. Con una nave flotando, la gente peleando con las espadas, las cosas, o sea, todo. Pero parece un western. Lo cual no lo digo como una cosa mala, sino que cuando lo veas vas a decir, ah, verdad, un western. Y bueno, iba a ver The King, pero no, aquí no me la recomienda mucho en la casa la persona que tengo para que revise la película primero.
Está muy chévere. A mí me gustó mucho. Es muy... Como es una película muy... inglesa, ¿no? O sea, el lenguaje y todo súper construido y tal. Es muy, muy interesante. Tiene un buen ritmo, no es lenta. Me gustó. Tiene mucha acción de batalla, no sé qué. Además, está basada en una historia real, que es la de Enrique V.
Ok.
Y yo me acuerdo haber jugado, o sea, de esa batalla me acuerdo clarito y todo lo que hay que hacer porque la jugué en Age of Empires 2. Ok. Y en casi todos los juegos de estrategia que tengan la época medieval, está la batalla de Agincourt, que es la que hizo famoso a Henry V. Y es la que está en la película. Pero muy, muy buena, la verdad que me gustó. La vi por recomendación de un compañero de trabajo y me dijo, véala. Y la
dijo, véala.
Véala. Sí, pues es colombiano.
Ah, ¿es colombiano? ¿En serio? Sí, es español. Entonces, me dijo, véala. Como si te dijo, véala.
Es que me lo imaginé diciendo, tanto lo dijo que... Bien. Me lo imagino cuando me está.
Qué cómico.
Sí, y también estaba viendo que me encantó, pero me fascinó. A mí me encantan mucho los documentales, los libros y las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una serie nueva en Netflix que acabo de buscar el nombre y en español es Eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color. O sea, literalmente ese es el.
Yo lo vi y yo decía, ¿qué hace esto aquí?
Atravesado. Ese es el título y el tráiler. El título es el tráiler. Pero está muy bien hecho, me gustó mucho como explican todo en detalle, como que no hacen una historia de toda la guerra, sino de puntos como muy específicos. El primer capítulo es el Blitz, ¿no? El Blitzkrieg, como hizo Alemania para en cuestión de 6 meses controlar toda Europa Occidental, ¿sí? Increíble todo lo que es la... bueno, la guerra relámpago, cómo usaron los tanques, cómo, si bien Francia tenía un mayor ejército, tenía más tanques, más aviones, era más moderno todo, mejor, de mejor calidad, la táctica de los alemanes fue tan superior que les resultó totalmente inútil esa superioridad de los franceses.
¿Qué tal?
Increíble. Eso está muy bueno, vi como 6 capítulos, después van al Pacífico, la guerra de Inglaterra, en verdad que emociona mucho, motiva mucho. la historia de Churchill, estando allí con la gente cuando estaba destruyendo el West End. En verdad que es muy, muy, muy buena. Tiene unas tomas preciosas, está súper bien coloreado. Me gustó mucho. La verdad que sí, la recomiendo. La vas a pasar bien.
¿Qué tal? Qué bueno. A mí me gusta esa clase de...
Y también, claro, o sea, un poquito como que evitan todo la parte como más... Se van como muy a lo militar, ¿no? Y evitan todo el drama como social, todo lo que pasó con el holocausto. Todavía no han pasado nada de eso. Me imagino que debe ser uno de los últimos capítulos. Pero lo de ahorita está muy, muy interesante. Y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo el tipo, como Hitler, fue poquito a poco adueñándose. Primero, totalmente en paz, o sea, sin todavía declarar la guerra, se fue adueñando de Austria, de Checoslovaquia, de partes de Polonia. Y ya cuando fueron a reaccionar era tarde, ya el tipo tenía armado su plan de guerra y los invadió de inmediato, ¿no?
Pues sí, sí fue desgraciado. Desgraciado. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es esto, Fire and Blood?
Mira, ¿te acuerdas que estaban sacando dos spin-off de Game of Thrones, no?
Ajá. Uno no van para Apple, van para HBO.
Van para HBO, que los está produciendo HBO, pero el primero lo cancelaron, que era una historia basada en The Long Night. The Long Night en la cultura de Game of Thrones es la guerra de los primeros héroes, ¿ok? Cuando hacen el muro y todo esto. No te dicen bien contra qué es, pareciera que fuera contra los otros, contra los Whigs y todo esto, contra la muerte misma. Pero no te la deja como muy claro George R.R. Martin en los libros. Entonces hicieron el piloto y parece que el piloto fue un desastre. Entonces decidieron cancelar la serie completamente. Y ahora están grabando, que ya sí tiene aprobación, ya va a estar el nuevo, ¿cómo que se llama? Que es un director argentino que dirigió varios capítulos en Game of Thrones, especialmente La Batalla de los Bastardos y otras de batallas, Daniel Michnik o Muchnik, un apellido que no recuerdo, después lo buscamos. Él va a ser el showrunner y va a estar basada en la historia de los Targaryen, de cómo llegaron a Westeros y todo esto. Así que se ve interesante.
¿Qué tal? Bueno, lo esperaré con tranquilidad. Una cosa que no te comenté de Apple TV Plus, de Disney Plus. Ay, no, Plus. Plus. Es que tiene, creo que habíamos comentado que tenía toda la parte de Star Wars, todo lo de Disney, todo lo de Marvel, etcétera, etcétera. Tiene Pixar. Es muy raro porque tienes de repente los Simpsons, o sea, en la pantalla principal tienes los Simpsons y al lado tienes una película de Disney, ¿no? Que, y tienes en la parte de Pixar, que se supone que era también medio contrario de Disney, en una época antes que, bueno, que se lo compraran a Steve Jobs y le dieran ese poco de acciones, etcétera. Tiene hasta los cortos de Pixar, eso me parece súper cool.
Ah, y eso está muy chévere.
Pues tienes todas las películas. Pero ayer me di banquete viendo los cortos, no, literalmente.
Claro.
Porque son los cortos, ya un poquitico más. Yo no sé si
hay cosas. Pero no están ni en YouTube. No están en ninguna parte los cortos.
Yo no los había visto en ningún lado.
No, yo he buscado, por ejemplo, el de El Volcancito, que creo que es Lava. El de Lava, que es el de Upside Down, si mal no recuerdo.
Ajá, creo que
sí. O el de Wall-E, uno de los dos. Y no está en ninguna parte.
El de los pajaritos es un vacilón.
El de los Birds es una genialidad. Birds
es una maravilla. Y el de, no sé si tuviste el del Din Sum.
No, ese no lo he visto. No
es un Din Sumcito que está vivo, pues. No sé qué. No. Bueno. Se me rompió el corazón, porque igual voy a comer.
Me acuerdo del de, a ver, me acuerdo del de los hombres orquesta. Sabes que es como medievales que están tocando una cosa y no sé qué. Me acuerdo el de Birds, me acuerdo ya, el de Lava, que me gustó muchísimo, la canción es preciosa.
Sí, de Lava es muy bonito.
Y no me acuerdo más.
Estaré después viendo otros, pero de verdad que está bien chévere todas las cosas que tiene ahí. Un día de estos días me voy a dar un binge watch de todas las de la Guerra de las Galaxias o de las del universo de Marvel, así una tras otra.
Ah, imagínate. Estás dos semanas ahí pegado.
No, pues están ahí, taca, taca. Y hay unas que no quiere volver a ver, pues, por ejemplo, las primeras de Capitán América, que son tan interesantes y qué sé yo.